Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En el mundo de la música clásica hay nombres de todos conocidos: Mozart, Bach, Vivaldi, pero uno de ellos es el símbolo. El símbolo por excelencia de la música es Beethoven, con esa melena desordenada de león, que a mí me recuerda un poco la de Paco Umbral, con esa mirada fiera que es como la imagen de marca del genio creador en la música, del mismo modo que la gorguera de Cervantes nos lleva inmediatamente al genio literario. Bueno, pues este año se celebra el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven en Bonn. Y no queríamos dejar pasar esta circunstancia, porque ni siquiera el coronavirus puede alejarnos de esta belleza. Cuantísima gente está volviendo a la música clásica en su confinamiento. Aunque los conciertos que estaban previstos han sido cancelados en prácticamente todo el mundo, sin duda las celebraciones tendrán lugar más tarde. Y aquí estamos nosotros, dispuestos a recordar hoy a don Ludwig, y lo hacemos con nuestro amigo Carlos de Matesanz. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte, aunque sea en esta circunstancia.
Pues sí, hija mía, sí. Pero, en fin, precisamente para eso es para lo que está la música. Para estas circunstancias, mejor que para ninguna otra.
Es verdad. Cuánto consuelo en estas fechas. ¿Cómo llevas tú el confinamiento?
Hombre, pues yo, precisamente por la música, bastante bien. Como soy así de natural oso, u osetnillo, como decías tú, sí. Y soy pues muy sedentario, muy de estar en casa leyendo y escuchando música, pues lo noto, pero poco.
Lo notas menos, pero bueno, también tienes que haber acusado la dificultad, ¿eh? Que hablábamos antes con la lomana, que hasta las almas más puras se ven arrastradas en este tiempo.
Pues sí, sí, y en el caso concreto de los melómanos, pues por no poder ir a los conciertos, por ejemplo. Pero en fin, nos queda la música en todas las otras maneras de manifestarse y tenemos que disfrutar de ella ahora. Y la música clásica más, porque la música clásica es una música de tiempos lentos, de duraciones extensas, etcétera, y ahora no estamos para frenesíes, ahora estamos para tomarnos las cosas con calma y la música clásica ayuda.
Sí, y con una cierta grandiosidad, ¿no? Porque además, esta circunstancia te hace plantearte preguntas bien profundas y a ellas te conduce con mucha naturalidad la música clásica. Bueno, antes que nada vamos con una obra de Beethoven, la que más te retrate, la que más te represente, Carlos.
Pues mira, yo creo que una obra que representa no solo a Beethoven, sino a toda la humanidad, tanto que se ha mandado al espacio incluso para si la encontraban otras formas de vida que supiesen lo que de bueno puede dar de sí el ser humano, lo de malo ya lo descubrirían ellos, que es la Novena Sinfonía.
Himno de la alegría, Carlos de Matesanz, que es además el himno de Europa, pero que para mí no es una de las cosas preferidas de Beethoven, no sé por qué.
Pues el himno a la alegría tiene mucha miga, pero toda la Novena Sinfonía, que son otros 40 minutos más de música, tiene más miga todavía, sí. Así que hay que sentarse y escucharla con mucha calma, porque el movimiento lento es bellísimo y porque este himno a la alegría es mucho más que este momento. Luego el tema se desarrolla de una manera fabulosa y, chica, si canta la alegría, lo necesitamos ahora mismo.
Sí, ahora verdaderamente. ¿Por qué dicen que Beethoven es el compositor central de la historia de la música? Desgránanoslo un poco para que podamos entender el misterio.
Hombre, es que Beethoven es un hijo de su tiempo, es de esos genios que si hubiesen nacido un poco antes, un poco después, yo no sé si hubieran resultado tan geniales, pero es que nació en el momento en el que el mundo estaba cambiando, se estaba pasando de la sociedad, del antiguo régimen, a la manera moderna de entender las sociedades, de la sociedad agrícola, la sociedad industrial. En todos esos cambios surge Beethoven, y como está en el centro de la historia, en ese tránsito a la sociedad moderna, es un compositor central. Pero bueno, hay otros grandes compositores en la historia de la música, pero que al ser posteriores a Beethoven ya nos suenan a cosas realmente antiguas, y eso que Beethoven no es de antes de ayer, que estamos celebrando el 250 aniversario. Pero, por ejemplo, de Bach se suele decir que es el Antiguo Testamento, y de Beethoven que es el Nuevo Testamento, y por eso yo recomiendo empezar en la música clásica para encontrar la verdadera fe, por así decir, con Beethoven.
Aunque Bach es más sencillo, ¿no te parece?
Uy, no, Bach es mucho más complicado, porque Bach era un matemático de la música, y a mí siempre me ha parecido, además de que yo me llevo muy mal con Bach, fíjate tú qué cosas.
Sí,
que,
yo también, yo excepto con los conciertos de Brandenburgo y la Pasión según San Mateo, el resto me cuesta un montón.
Los conciertos de Brandenburgo son probablemente la mejor obra para entrar en Bach, pero yo siempre he pensado que Bach, que siempre ha sido muy alabado, es un músico para músicos, mientras que Beethoven es un músico para la humanidad, para todos los hombres. Y luego está también Mozart, con esa música, ¿verdad?, tan llena de encanto, o Vivaldi con las estaciones, pero Beethoven tiene una sensibilidad más moderna y a lo mejor hace lo mismo que Vivaldi con las estaciones, es decir, describir la naturaleza, que en Vivaldi escuchamos el canto de los pájaros en la primavera, la caída de los copos en el invierno, el zumbido de los abejorros en el verano, pero Beethoven, cuando hace justo eso mismo en la Sinfonía Pastoral, retratar la naturaleza, lo hace a lo bestia. Tenía
sí, y además es que va más allá, porque a mí me da la sensación de que Vivaldi pinta, pero Beethoven casi reza cuando describe las estaciones, va como hasta el fondo de la cuestión, ¿no? Tiene una pregunta muy profunda.
Y además, digamos que en Vivaldi está la pintura externa y en Beethoven están las impresiones que todo nos causa. De tal manera que cuando pinta una tormenta, la tormenta puede ser un chaparrón que está cayendo o puede ser la tormenta que llevamos nosotros dentro, y lo podemos comprobar viendo su famosa tormenta. Cristina, ¿continúas ahí?
Es que estoy absorta.
Con este chaparrón te había perdido prácticamente de vista. Oye, vuelve, que me calo.
Estoy absorta porque realmente me daba cuenta de que efectivamente la descripción que has hecho es perfecta. O sea, nada de centrarse exclusivamente en los rayos o los truenos o las gotas, no. Él está hablando de una tormenta del alma que refiere perfectamente, por ejemplo, la circunstancia en la que estamos viviendo este Sábado Santo, ¿no?
Pues sí. Sí.
Absolutamente. Desde luego no le faltaba energía a Beethoven.
No, ese es uno de sus rasgos más característicos. Claro, cualquiera de los compositores anteriores lo pones al lado de esto y por grande, por magnífica que sea su música, no llega a este nivel de barbaridad expresiva, por así decir, porque hay obras, pues la mayor parte de los finales de sus sinfonías, que dejan exhaustos al director, a la orquesta y, claro, de lo que se trata, a los oyentes también.
Sí, sí. Por ejemplo, el final, vamos a escuchar el final de la siguiente sinfonía, que también amenaza con dejarnos exhaustos, la séptima. Qué barbaridad, qué búsqueda, qué ansiedad de afecto, qué cosa.
Y así los 8 minutos de la pieza, que claro, al final llegan los músicos desternillados. En este movimiento concretamente se despeinaba hasta Karajan, que ese tupé blanco que tenía no se despeinaba nunca, excepto cuando dirigía esto.
Es una búsqueda afectiva, es una explosión emocional. Quizá nace de su naturaleza luchadora y de la circunstancia vital, que no era nada fácil, porque era hijo de un músico alcohólico. La madre se le murió a los 16 años, empezó a tener problemas de oído muy pronto, no fue comprendido como compositor y ninguna de sus relaciones sentimentales cuajó. Y luego está esa historia tremenda de la pelea con su cuñada por la custodia de un sobrino, que luego el muchacho no estuvo a la altura, incluso pues tenía muchísimos problemas afectivos e intentó suicidarse, sufrió enormemente Beethoven.
Pues sí, sí, que por cierto, con respecto a este último tema, el del sobrino de Beethoven, como los biógrafos y los musicólogos no paran de revolver por todas partes, han intentado una historia que yo escuché hace relativamente poco, que puede tener su fundamento, que lo han intentado documentar también desde el punto de vista, pues digamos que forense, por así decir, y es que ese sobrino de Beethoven, con el que Beethoven se obsesiona tanto, que quiere conseguir su custodia, que le tiene al pobre asfixiado, pues podría haberse hecho Beethoven un Lola Flores, por así decir, que ya sabes que siempre se ha dicho que Lola Flores, la hermana de Lola Flores, Carmen Flores, no era su hermana, sino que había sido una hija que había tenido muy joven y que se la había dado a criar a sus padres. Pues quizá el sobrino de Beethoven en realidad era su hijo, que se lo había dado a criar a su hermano y que después, cuando este falleció, lo quiso recuperar Beethoven. Y bueno, pues un desbarajuste como
madre
solía ocurrir.
Sí, sí ocurrió. Además, esos sobrinos postizos eran muy de la época y lo fueron durante siglos. Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí.
Madre mía, qué biografía, ¿eh? Tremendo. Pues lo que desconocía yo hasta ahora, repasando estos datos contigo, era lo del padre alcohólico, ¿eh?
Pues sí, sí, también. Es un padre, debió de ser un personaje, porque él quería que Beethoven hubiese sido el nuevo Mozart, es decir, un niño prodigio al que poder explotar desde jovencito, y ahí nace mucha de la capacidad de resistencia que Beethoven desarrolló más adelante, porque con un padre así, y además alcohólico, pues la infancia tuvo que ser dura, pero salió de ella, si bien tocado, pues indemne para poder seguir su camino.
Oye, Carlos, y con tanta energía y tanto drama, ¿es recomendable la música de Beethoven para un estado de confinamiento?
Pues hombre, la verdad es que yo lo estaba pensando antes cuando escuchábamos el final de la séptima sinfonía, que es tan de llegar sin resuello que como te pille el coronavirus, te escuchas ese final y al final acaba contigo. No el coronavirus, sino la música, porque te deja todavía más sin respiración. Pero Beethoven siempre es recomendable porque tiene música muy variada. Tiene de todo, compuso en todos los géneros de su época, y además cada obra es totalmente distinta de la anterior, es como un microcosmos, y podemos encontrar en ella lo que necesitemos.
Es curioso porque, aparte de momentos ciclópeos, grandiosos, de una monumentalidad extraordinaria, también tiene momentos de mucha ternura. Mira, escucha. Sonata Claro de Luna, un absoluto clásico. Aquí
pues
vemos
sí,
también que es el primer compositor romántico, claro.
Pues sí, lo es cronológicamente, pero también lo es, digamos que anímicamente. El romanticismo existe desde que existe el ser humano. Y si lees, pues no sé, la poesía del Renacimiento, el amor cortés, etcétera, pues ya te das cuenta de que hay sentimientos que no han variado a lo largo de los siglos, pero la manera de expresarlos sí, y Beethoven, este patetismo que hay en su música más meditativa, es ya una sensibilidad romántica actual, por así decir. Es decir, de estas que la escuchas y no tienes que tener referentes históricos. Te despierta el sentimiento, un sentimiento actual, aunque sea intemporal, de un modo automático.
Carlos, antes de despedirnos, ¿qué obra de Beethoven recomendarías para esta circunstancia de aislamiento?
Bueno, pues precisamente ahora que nos estamos perdiendo, aunque hoy el día nos anima más que a pensar en esas cosas, a quedarnos en casita, por suerte, pero nos estamos perdiendo la primavera. Y yo creo que podemos volver a la Sinfonía Pastoral para disfrutar de por lo menos los sentimientos de la primavera, que eso sí que lo retrata maravillosamente en su primer tiempo Ludwig van Beethoven.
Pues es quizá mi favorita, esta pastoral. Nos despedimos con ella, ¿eh? Una despedida muy emotiva, con profusión de sonrisas y lágrimas, querido Carlos.
Sí, sí.
Muy contenta, en cualquier caso, de haberte encontrado de nuevo. Fíjate que, aunque tenga que ser a costa de producirse y padecer semejante encrucijada histórica.
Pues sí, y que nos volvamos a encontrar para disfrutar de la música en vivo, yendo todos a los conciertos, a los parques, a escuchar la banda municipal, a donde sea, pero otra vez todos juntos y otra vez todos bajo el sol.
Y feliz año Beethoven en todo lo que queda todavía.
A todos.
Un abrazo, Carlos de Matesanz y San Juan. La naturaleza junta nos pone Beethoven en casa con esta pastoral y ahora tengo que...